¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Una vida entera de ladridos, güey. Una vida entera de ladridos. Esa es la que he llevado, qué barbaridad. Todo el tiempo. Y que ladre el otro perro también, porque así ha sido nuestra existencia. Ladrar y ladrar, ladrar y ladrar. Todo el día, todos los días.
Güey, qué manera de animarme es esa, de empezar el programa.
No, es que es muy bonito.
Que, o sea, lo que preparamos con tanto ahínco para la gente que nos sigue y nos
son
escucha.
Ladridos.
No son más que viles ladridos y gruñidos.
Gruñidos y aullidos de mentes realmente desesperadas.
Y rebuznos.
Pues desesperadas, ¿por qué? No sé. Para hablar. O sea, siento que a veces nada más soy un hocico con patas, güey. Y me paso la vida erutando o sea, tonterías, güey.
El destaque es un hocico con patas.
Eso soy, güey. Un hocicón profesional, además, porque me dan dinero por hablar.
Hablador profesional.
Increíble, increíble, pero cierto.
Hablar por hablar, ¿no? Eso es lo nuestro.
Bla, 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 bla. Está bien. Pero ¿cómo estás, eh? ¿Cómo te va? No, no,
muy bien,
no
muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenido.
Sí, sí, me sorprendió la realidad un poco. Y ya.
Pero tienes toda la razón, o sea, es irrebatible lo que estás diciendo, es un hecho consumado, a eso hemos dedicado, en eso hemos desperdiciado por completo nuestra vida, en ladrar y ladrar.
¿Y saben qué? Planeamos desperdiciar su vida, si es que se quedan con nosotros las siguientes dos horas, ladrando, no ustedes, sino nosotros. Y bueno, si quieren, al rato abrimos el teléfono para que ustedes también puedan emitir sus propios ladridos.
Ladra sin costo aquí.
Exacto.
En La Corneta.
Exacto.
Bueno, exacto. Pues independientemente de eso, también tenemos una misión informativa, una obligación para con todos ustedes, que es llevarles lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Pero antes de llegar a eso, güey, estoy muy preocupado por ti.
¿Por qué?
Independientemente de los ladridos.
¿Qué te preocupa?
Me preocupa mucho tu alcoholismo.
Te cae. ¿Por qué?
Ah, que ya no podemos hablar de chupes. Sí, me preocupa mucho,
¿pero por
wey.
Qué? ¿Por qué?
Porque no quiero hacer el programa con otra persona, ni lo quiero hacer solo.
Pero, a ver, ¿de qué hablas? Mi alcoholismo,
y estás
que
abusando
está,
del alcohol de una
está
manera...
Está controlado, está controlado.
Siento que en los últimos 30 años se ha acentuado. ha incrementado.
Mira, la verdad de las cosas es que yo ya he hecho las paces con mi manera de beber. Lo que sí me molesta
no,
es que...
No, eso está mal.
No, pero espérame.
No hagas las paces con tu manera de beber.
Pero
tienes que estar muy atento, muy alerta.
Hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero hace bastante tiempo que no me pasa así algo... Realmente, o sea, que me arrepiento de haber dicho o hecho algo por haber bebido. Hace mucho que no me sucede. Lo que sí me pasó que no me gustó, la última vez que estuve en México, sí tuve una noche en la cual se me borró el cassette como media hora.
Ah,
o sea, que no me acuerdo bien, así, bien.
Pues, ¿quién sabe qué hiciste? ¿Qué dijiste?
Después investigué.
¿Qué te metiste?
Hablé con los villanos invitados y les pregunté, oye, ¿qué? Pues me dijeron, no, todo muy bien, o sea, nos llevaste a nuestra casa y ya, adiós. Oye, en un Uber, por cierto. Que ahorita hablamos de Uber, ¿por qué están atacando la plataforma de Uber? No entiendo, pero bueno. Es muy feo, es un servicio que nos gusta a todos en México. Bueno, sí entiendo por qué lo están haciendo, pero
bueno,
me parece terrible.
Y sindicalizarlo, ¿no? Pero sí, bueno, dejemos eso para otro día.
Sí.
No me parece ni el lugar ni el espacio. Además es viernes.
O sea, ¿quieres seguir hablando de mis hábitos de bebida?
Sí, es que iba a un punto, güey, pero como siempre no me dejas llegar.
¿Cuál es tu punto?
Antes de que llegue yo.
¿Cuál es
y
tu...
eso está muy mal. O sea,
no,
tienes
quiero
que dejar
que
yo también
quiero
llegue.
Quiero que termines. Me encantaría que termines.
Fíjate que se acaban de dar cuenta, y esta nota la mandé especialmente para ti,
ajá,
que una sola dosis de psilocibina, que es, ajá, lo que hay en los hongos alucinógenos,
sí,
ayuda a tratar el alcoholismo con efectos duraderos.
Pero,
o sea que lo que tienes que hacer es drogarte con chocongo y ya vas a dejar de ser alcohólico.
Una sustancia por otra.
No, una sola dosis. Lo tienes que hacer una sola vez y ya.
Pero a ver. Vamos a hablar ya en serio. De la
siempre bebida. Hablamos en serio en este programa, no sé a qué te refieres.
Claro, sin duda. A mí la verdad es que me gusta la parte social del beber, ¿no? Me gusta, y lo has visto, porque cuando vamos a un restaurante con amigos, que me has acompañado en muchas ocasiones.
En innumerables,
sí. En innumerables ocasiones. Pues es muy rico echar un traguito y platicar y demás. Lo único que hay que evitar es el trago invisible. Ese que te hace pensar que nadie está viendo tus pendejadas. El que consientes que vas solo, ¿no? Que no importa. Que no pasa nada. Ahí es cuando hay que dejarlo. Cuando dices, ya me vale madres, voy a hacer lo que siempre quise hacer y decir lo que siempre quise decir. Total. En el momento que te sorprendas pensando eso, ese es el momento de tomarte un vaso de agua mineral, pedir tu taxi o tu Uber y largarte. Ese es el momento. Cuando te empiezas a sentir más libre de lo que debería ser, ahí es cuando hay que cerrar el hocico.
Pues sí. Es que además ese último trago te lo echas más rápido y se hace un ciclo horrible
Te lleva al carajo, te lleva al carajo. A mí te digo que me pasó hace poco, fui a la visita de las 7 casas, bueno, fueron 3. Fui a comer, luego a un bar y luego a oír música. Y en el de oír música ya perdí, ahí es cuando se me borró tantito el cassette.
¿No fue la noche que hiciste el CCH?
¿Cuál fue el CCH?
¿No sabes cuál es el CCH, por favor?
¿Cuál es el CCH, güey?
Cena, cine, hotel.
No, nunca hice eso. De hecho, no hice el CCH.
A lo mejor sí lo hiciste, no, el CCH, no te acuerdas.
Fue
en tu alcoholismo.
Fue el CBJ.
Ok.
Comida, bar, jazz. Y después fui a oír música.
Y una J que te. En el hotel.
Jazz. Pero ahí sucedieron cosas que me hicieron beber, porque me hicieron enojar, entonces bebí un poco. Y ahí es donde se me fue la onda.
Ya ves, ahí hay otro síntoma de alcoholismo. Te enojas y bebes. Estás contento, no. Bebes. Todo es una excusa para beber en tu vida, güey.
Bueno, ¿qué cosa contigo, güey? Mamá.
Estoy preocupado.
¡Suéltame ya! ¡Qué horror!
Menos mal que haces mucho deporte, porque así se te sale todo el alcohol por ningún lado.
Hoy casi escupo un pulmón en el box. ¡Qué bruto, güey! Ahora sí ya estoy sintiendo la ruquez, güey. La ruquez maldita.
Pues es que los 66 son muchos ya, güey.
Sí, es mucho.
Sí pesa.
Pero lo que me interesa es que ahí viene el 69. Los 69, perdón.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Frases extrañas para una cita romántica.
Ah, mande las suyas, @ CCH. La corneta FM, que es donde es CCH. No, con que no sea VIH. Digo,
Frases extrañas para una cita romántica. Ay, oye, dime una cosa. ¿Coleccionas figuras literarias?
¿Por qué? No.
Por ese pulgarcito que tienes ahí.
Mira, este pulgarcito te lo doy. No, el pulgar. Cuando pregunte qué estás haciendo con el pulgarcito, ¿quiere decir que ya estás en el boliche?
No, el pulgarcito tiene sus momentos.
El pulgarcito tiene sus
momentos en los que.
Sí, que el pulgar es el pulgar.
Viene,
wey.
Pero en.
Pulgarcito, la más. Sí, cómo no. O sea, hay que saberlo aplicar, pero bueno.
Frases extrañas para una cita romántica. Escóndete, viene mi esposa, escóndete.
No. Frases extrañas para una cita romántica. Oye, ya te vas a acabar el postre porque ya me está haciendo la pastilla.
Oh. Bueno, si quieren participar, ya saben cómo. A través de @ la corneta FM.
@.
Arroba.
¿Qué pasó?
Bueno, güey, soy un ser humano.
Hable bien, hable bien.
Gracias,
bien,
Chabelo, chingos, gracias.
Carajo,
ya, okay.
Ok.
Bueno, seguramente esto nunca se lo han preguntado, pero ¿qué tan inteligente es México?
Bueno, pues tenemos a la 4T gobernando, no creo que mucho. Pero bueno, ¿qué tan inteligente es México? Así compite contra otras naciones en el mundo en cuanto a pues habilidades cognitivas, pues, inteligencia.
¿Qué lugar ocupa México en promedio de coeficiente intelectual como país?
Uh-huh.
Ya porque hay gente muy inteligente, hay gente muy estúpida. A mí me consta, he conocido a muchas. Y pues yo la puedo identificar, ¿no? Porque pues yo soy uno de ellos. Uh-huh. Y entonces se hace una suma. Ah, no, que no soy estúpido, ¿verdad? Eso es lo que aprendí hoy, que no debo de decirme esas cosas.
No digas esas cosas, trátate bien. Pero fíjate, por ejemplo, hablando de palabras que no se deben de decir, dice Lucía Trasviña, ¡Lurios, la de la voz acá! Que decirle expresidente López a el expresidente López es un insulto. ¿Por qué, Lucía Trasviña? No entiendo.
¿Pero por qué es un insulto? O sea, es López Obrador, eso sí.
O sea, decirle López es un insulto, es como si a mí no me dicen San Cristóbal Romero, nada más me dicen San Cristóbal, ya me están insultando.
o decirle expresidente? ¿A qué parte se refiere esta senadora norteña de Morena?
No sé, o sea, decirle viejo pedorro, por ejemplo, es un insulto.
Es un insulto, sin lugar a dudas.
Bueno, pues
sí, ahí sí no hay mucho que debatir al respecto, ¿no?
Ni modo.
No sé por qué te gusta insultar al mejor presidente que ha tenido México. ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué te
podemos oír a Lucía Trasviña, por favor?
Adelante, venga. Lucía.
A quien de una manera despectiva y con odio se refiere al presidente López, le quiero decir que el presidente se llama Andrés Manuel López Obrador, es presidente, el mejor presidente de México. Y discúlpeme, porque yo a usted le puedo también llamar la Caro Villano, pero no, usted es la senadora Carolina Villano, y nuestro expresidente, el mejor que ha tenido México, se llama Andrés Manuel López Obrador.
Oiga, señora, no tiene mucho sentido lo que está diciendo, o sea, pues está, se llama López, ¿no? Bueno, su apellido es López, entonces, ¿cuál es el problema?
No, pero no nos hagamos tontos, güey, o sea, le dicen ¿qué? López para ningunearlo, ¿no?
¿Por qué es ningunear a alguien decirle
no
López?
No te hagas, güey, sabes perfectamente.
¿Pero por qué?
Porque el López es un apellido muy común y el ajá, distintivo que nos permite saber de quién estamos hablando es el segundo ajá, apellido Obrador.
¿Y no son esos los traumitas pero, sociales?
No te chupas el dedo y lo
pero
estás
no
haciendo y
no,
entiendes perfectamente
diciendo,
lo que está haciendo
lo estoy
y te estás colgando de lo más pando del cuaresmeño.
Lo estoy diciendo muy en serio. O sea, no son traumitas sociales, como no tienen un apellido poco común, como López es muy común, sienten
es
que es degradarlo.
Es una realidad que la oposición se dirige a él como López uh-huh, para ningunearlo.
Bueno,
y tú lo sabes,
si
no
dicen,
lo entiendes.
Si le dicen pejelagarto, si le decían pejelagarto.
No, y López también. Y lo entiendes perfectamente.
¿Pero por qué,
nada más te estás colgando de lo
López,
más padre y haciéndote güey.
Se llama López el güey.
Te conozco, o sea, tu,
bueno,
tu capacidad.
¿Se llama o no se llama López el güey?
Sí, pero la intención.
A ver, si
de
yo
menospreciarlo,
digo Calderón.
Solo López, ahí está.
A ver, Calderón. A ver, Fox.
Ok, está bien. No lo entenderás nunca. No te hagas güey.
No,
lo entiendes
bueno,
perfecto.
Es que,
nada más te estás aferrando.
Entiendo lo que estás diciendo, pero me parece una estupidez.
Es real.
Me parece una tontería. O sea, Fox entonces no es un insulto. Calderón tampoco, pero
no,
López
bueno,
sí.
Ya lo entiendes.
Si se llamara Rodríguez y le dijéramos Rodríguez, o Portillo, o Salinas.
No, porque esos son...
¿No son estos los traumitas, los traumitas chiquitos que traen metidos todos estos pinches cuatroteros que todos sienten feo? ¿Todos sienten
mira,
que es clasista?
Lo único que sí, no estoy del todo de acuerdo con Lucía Trasviña,
ajá,
es que López Obrador haya sido el mejor presidente que ha tenido México.
Yo tampoco. Digo,
porque bueno, iniciamos el sexenio anterior con un gran entusiasmo y esperando uh-huh, algo verdaderamente diferente, y yo siento que México está más o menos igual que hace 7 años.
No, y que va a deber en muchas cosas,
o sea,
que prometió.
Yo no veo así que, wow, qué gran presidencia.
El
la
mejor
verdad,
presidente que hemos tenido en México. No, o sea, de plano,
no me atrevería o sea, yo a nombrar quién considero yo que sea el mejor presidente que hemos tenido. Creo que ninguno ha sido digno de tal.
Pero además...
¿Quién será el menos peor de todos los que hemos tenido?
López se llama el güey.
Ya, deja de estar mamando es con lo
problema?
Mismo. Lo entiendes perfecto y te haces güey.
Ay, o sea, es
habla
que
con
no,
honestidad,
pero
con el corazón.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque solamente la prensa que opositora lo llama
yo
así por
ningunearlo. Yo me llamo San Cristóbal, tú te
ya
llamas Videgaray.
Ya lo dijiste 20 veces y no puede ser que no lo entiendas. Claro que
¿pero
lo entiendes, nada más te estás aferrando.
O sea, tu apellido, por ejemplo, no es un insulto porque es de gran abolengo, Videgaray, y es camino que asciende en vascuense. O sea, es,
en
está
euskera,
bien.
Efectivamente,
en euskera,
sí.
Eso quiere decir Videgaray, pero entonces, como es un apellido más bonito que López, entonces no es un insulto
decirte
Videgaray.
No, 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 no es
Videgaray.
Un tema estético sobre los apellidos. Es,
entonces,
es un apellido común, López.
Ah,
entonces es como decirle
todos,
Lopitos.
O sea, decir
o
alguien que se llame López se debería de apellidar Naco o algo así, es lo que estás diciendo.
No estoy
esa
diciendo
es la lógica
eso para
que estamos
nada,
manejando.
Y lo sabes perfecto. Nada ajá, más te estás agarrando de una hebra extrañísima y con
o
una
alguien,
necedad que no
alguien
me
que se llame Martínez se podría apellidar Jodido, pon tú. Es una estupidez lo que está diciendo
no, es
Lucía Trasviña.
Es
una estupidez.
Es una necedad tuya que no me explico.
Es
pero
una
bueno,
estupidez. Pero
pasemos
bueno,
a otra cosa. El empresario.
Sí, se los digo y se los sostengo.
Ok, sosténganoslo.
Muy bien, Lucía. Venga. Adelante. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y muchas otras cosas más, uno de los hombres más ricos de México, dice que esperaba que su amistad con el expresidente de México, uh-huh, Andrés López, uh-huh, Obrador, Andrés Manuel López Obrador.
No te aguantaste las ganas, ¿verdad, cabrón?
Pero es un programa de sí, chistorete.
Es de ¿no? Eso es, ¿no? Pues sí.
Que López Obrador lo iba a ayudar con su tema del SAT, con su deuda con Hacienda.
pero ¿cómo, por qué lo van a ayudar? O sea, todos tenemos que pagar impuestos. Yo pagué un dineral este mes.
Yo también, tío Richie. A ver, vamos a escuchar al tío Richie. Adelante.
Eso no tiene nada que ver con él, porque fíjate nomás que son auditorías que se hicieron en el 2008.
Sí, sí.
Del 2008 al 2013, o sea, es en la época del último sexenio, el último año de Calderón y la mitad de Peña. Por tramposos los del SAT nos quieren cobrar el doble, y entonces yo pensé que siendo amigo de López, ¿no?, íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobren el doble, que me cobren una, si acaso, ¿no?, que tampoco creo que proceda. Pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, nos dimos la mano y luego cambió opinión. Tiroso, ¿no?
Oye, perdón, yo tengo aquí una pequeña observación.
El presidente tiene que estar
diciendo,
ah, pues ahí te van. Digo, que le cobre lo justo, ¿no? Lo que dice la ley, y ni un peso más, ni un peso menos. Eso es lo que yo pienso que debe suceder.
Eso es lo que yo pago. Independientemente
del amiguismo con el presidente.
Yo pago lo que me toca, y lo que me manda mi contador, y al SAT le doy a cada mes lo que le toca. No entiendo por qué el señor Salinas pensaría que por ser amigo del presidente podría tener algún tipo de condonación fiscal.
No se refería a condonación, sino que no le cobraran en exceso. En eso sí creo que tiene razón.
Pero ¿cómo te van a cobrar en exceso? O sea, te cobran lo justo. ¿Por qué te van a cobrar en exceso?
Entonces él decía que le querían cobrar lo doble, ¿no? Habría que ver por qué. Habría que entender a fondo ese tema.
Y él dijo que era amigo de López.
No lo vas a soltar.
Bueno, pues es que ahí estás. López se llama, ¿no?
Chinga. La senadora Julieta Ramírez. ¿Ramírez qué?
¿Es Ramírez importante? Que, o sea, hay que decir todos los apellidos. Yo soy el señor José Ramón San Cristóbal Romero Larrea. Pues no mamen, o sea,
yo
¿es
soy
necesario?
Eduardo Videgaray Caso Alzaga.
O sea, de veras, con yo creo que con San Cristóbal basta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí. Pero bueno, esta senadora Ramírez, es que quiero su segundo apellido, pero no
pues ya,
idea.
Se llama Ramírez, güey.
Se llama
ya.
Ramírez. Sí. Se le deja ir durísimo, durísimo a el presidente del PRI, Alito Moreno. Qué cantidad de insultos. Ya estoy harto de esto. ¿Por qué no podemos llevarnos cordialmente?
Pero esto sabes que es
¿por
catártico.
¿Por qué la estridencia?
Es el líder del PRI. Esto a la gente le libera.
¿Te insulten al líder del PRI?
Y todos sabemos quién es Alito Moreno, Eduardo. Una vez más, y aquí para que veas que no hay sesgo para ningún lado, a mí este señor
me
parece...
No, me queda claro que detestas a todos.
Una personalidad política realmente reprobable. Un hombre cuya riqueza, o sea, cuya fortuna, no le veo una explicación lógica.
No corresponde a los
cargos
que ha tenido.
No corresponde a los cargos que ha tenido en absoluto. Entonces,
es gobernador de Campeche.
¿Qué es? Bueno, ¿y qué? Eso alcanza para comprar dos McLarens de contado y otras monerías que
el
tiene por ahí
el sueldo
del
gobernador, ¿no?
No.
No, eso no.
Entonces tienen que haber sido negocios al cobijo del poder. Yo pienso, sospecho,
sí,
intuyo.
Que yo también, sospecho durísimo.
Digo, no tengo pruebas y no las puedo presentar, como les gusta decir a los chairos, pero la verdad es que sí creo que es una persona que habría que investigar. Exacto. Pero bueno, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Cómo describiría usted
Alejandro,
a Alito Moreno?
Venga. Rata, evasor de impuestos, misógino, extorsionador.
De plano. O sea,
pero a ver, déjalo completo
eso,
porque luego le
todo
sigue.
Eso.
Destituimos a Alito Moreno de la presidencia de la Comisión de Gobernación, donde, por cierto, ni siquiera se dignó aparecerse. Y en su ausencia me tocó presidir la sesión en la que le dimos cuello al operadito. Ya escuchamos de su viva voz el nivel de corrupto que es, rata, evasor de impuestos, misógino, extorsionador, la viva imagen de lo que es el PRI. Ya lo sacamos de la comisión, ahora sigue expulsarlo del Congreso. Hasta nunca, Vandalito.
Gracias, Vandalito. Es Julieta Ramírez Padilla. Gracias, nuevo.
O sea, te tuvo que ya todo el mundo va a tener que tener dos apellidos. Mira, nada más abonando al asunto.
Ya no estés abonando a esa tontería que además mira, te haces pendejo, güey, porque en realidad sabes perfectamente por qué.
Se llama López, pero aquí está la solución, dice Manolo G.C. López es un apellido del pueblo y el expresidente es pueblo. ¡López! ¡Y ya!
López Obrador, aunque te cueste trabajo, bueno, y lávate la boca cuando abres del mejor expresidente.
Cuando dice, cuando hablo del expresidente me lavo otra parte del cuerpo, güey, pero bueno, y me la lavo.
Lávate
con
las
jabón,
nalgas cuando hables
también.
De López Obrador.
Okay, bueno, hablemos de López, pues lávate las nalgas cuando hables de López Obrador, güey, ok. Bueno.
Sí, tal cual.
No es un área que me lave yo con ahínco las nalgas. Ya dije, pues sí, le paso jaboncito y todo, pero no creas que me lavo mucho. Me lavo más entre las nalgas
Las nalgas mismas. Y genera un sonido muy peculiar, ¿no? Cuando estás...
Sí. Y cada vez va a ser más peculiar porque cada vez se te aguadan más las nalgas.
No es verdad. Las mías cada día están más tonificadas y firmes.
No. Tus nalgas cada vez están más esmirriadas. Bueno, ya está.
Bueno, por otro lado, allá en Chicago, no sé si tú hayas ido a la Villita, así se llama.
Sí, ¿no? Cómo no, la conozco bien.
Allá en Chicago, Illinois, están vendiendo piñatas de agentes de ICE, esta corporación que se ha estado dedicando pues a atrapar y a extraditar mexicanos. Pero bueno, ¿sabes expulsarlos, qué? Deportarlos.
Es una reacción muy mexicana, pues evidentemente hacemos piñatas de políticos, hacemos piñatas de figuras que nos molestan porque pues las vamos a agarrar a palos, ¿no? Pero ¿sabes qué? El asunto del ICE es que en realidad muchos de ellos ni siquiera son agentes de policía ni están entrenados para nada. Andan encapuchados, no se identifican, no traen placas. No, y de pronto, y ya se han llevado a varios ciudadanos, los cuales no aparecen. Ahorita está faltando por ahí un muchachito de 20 y tantos años que se lo llevaron hace 3 días y quién sabe dónde está, y es un ciudadano americano. Entonces, ya nada más por parecer mexicano, te cae el ICE. Por eso me da gusto que hagan piñatas de estos cabrones, de estos cobardes.
Pero
que es lo
no,
que son.
¿No sientes que esto es una provocación que va a causar más problemas o crees que es una forma de protesta?
Yo creo que es una forma positiva de protesta. Y yo creo que es importante, una de las frases que más me gustaron de las protestas de No Kings, a las cuales asistí, y asistiré a la próxima, por cierto, para pues mostrarle mi enojo a mi gobierno aquí en Estados Unidos, es el asunto de I like my ice crushed. Y a mí me gusta mi ice, pero triturado en mis bebidas.
Me gusta mi hielo triturado.
Triturado.
Es que ice, pues es hielo. En inglés,
es,
¿no?,
hielo. Entonces, no sé, andan por ahí, hay fotografías circulando de estos güeyes con silenciadores en las armas. ¿Por qué necesita una corporación policial silenciadores? Pregúntese
pero
usted.
La respuesta es hacer piñatas y apalearlos.
Creo que es una forma de protesta y está bien.
¿Va a traer algo benéfico hacerlo?
Es una protesta, es una expresión.
Sí, entiendo, pero ¿va a tener un resultado positivo hacer esto?
Creo que sí, quejarnos como ciudadanos de una arbitrariedad, porque es una arbitrariedad que te detengan sin, por ejemplo,
pero
sin
no,
un
papel.
¿No te
preocupa que más bien genere más encono, que no sea algo positivo el resultado?
No, yo creo que ya pasó el momento de ser dóciles. Como ciudadano estadounidense, te lo digo, ya y además de todo como inmigrante mexicano.
¿Pero eso no les da armas al gobierno de Trump para...
No,
para seguir haciendo,
ejemplo,
incluso hacerlo más?
No, yo creo que por
como
ejemplo
como esas imágenes
llevar...
de coches ardiendo con una bandera mexicana en Los Ángeles.
Eso para que veas.
Que realmente, pues es lo mismo.
Yo ahí siento que llevar una bandera mexicana a estas protestas es un error porque es darles lo que quieren, ¿no? Imágenes de la invasión.
Pero estas imágenes de apalear a agentes de la policía norteamericana.
Es que no son agentes de la policía.
Bueno,
es que ni siquiera son agentes de policía. ¿Sabes lo que pasa? Lo que se ha visto es que son personajes que son civiles,
o sea,
que
tu
los
ira,
contratan
pero,
y andan
¿pero
tapados?
¿Es sensato hacerlo?
Yo siento que es una forma de protesta válida.
Ya dijiste eso, pero ¿va a tener resultados positivos hacer esto?
Yo creo que sí.
¿De qué manera?
Mostrar que no nos vamos a dejar.
¿Apaleando cartón?
¿Sabes lo que pasa? Que además de todo, o sea, este es un primer paso, y así lo creo, lo creo firmemente, esto de estar deteniendo supuestos ilegales, y es nada más de tener gente que parezca latinoamericana. Eso
sí,
es todo.
Eso me parece súper reprobable.
Bueno, pero ¿sabes lo que sigue? Empezar a detener, por ejemplo, a detractores del gobierno. Empezar a detener a personas que se expresen en redes sociales. Lo están
o a los
haciendo,
carnales
ejemplo,
que hacen,
en México también.
¿Que venden las piñatas?
Por ejemplo... Si son ciudadanos estadounidenses, están en su derecho, ¿eh? O sea, si yo como ciudadano estadounidense pongo una tienda, es más, pongo 20 piñatas afuera de mi casa y las vendo, me la pela.
A mí me encanta la idea de que lo hagan, o sea, me parece sensacional, pero sí. No sé qué tan bueno resulte a largo plazo. No sé
yo
si
siento
sea la
que es una forma
estrategia
de protesta.
Sí, sí, me eso gusta. Lo es, eso no tenemos duda, eso ya lo aclaramos, sí
pues
es una forma de protesta.
Espero
que sea
no cause
inteligente
un problema.
Y tenga no buenos sé resultados, ahí es donde yo tengo graves dudas.
Yo digamos que no las tengo tan graves, pero también tengo graves dudas.
Muy bien.
Y bueno, tengo duda también.
Yo también, ocasionalmente. Duda. En este momento no.
No, es que te estoy viendo a ti y estoy hablando contigo. Sería raro,
eso,
¿no?
Te
estar
super excita,
estar
no
teniendo
te
una pulsión sexual mientras hago esto sería ya muy extraño.
Ya sería demasiado, creo.
Ya es demasiado, ¿no? Demasiada cercanía, demasiada emoción.
Hazte
muy feo. ¿Eh? O sea, no. No, güey.
Bueno. Vamos a escuchar a unos hinchas japoneses que aprendieron español solamente para insultar al River Plate de Argentina.
Excelente. Me gusta.
La concha de tu madre. La concha de tu madre.
Así dicen, la concha de tu madre.
Es un bueno, está bien. Super insulto, ¿no? Es groserísimo referirte a la vagina de tu mamá.
Sí, 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 sí.
No, de la mamá del otro güey, ¿no?
Me gusta también la concha de la lora. ¿Pero la lora qué?
No tiene explicación.
¿La no lora qué? ¿Qué? ¿Estamos hablando de un ave? ¿Es la lora, es un ave?
Sí, de la cotorra, la concha de la cotorra. Cotorra.
O sea,
la concha de la perica.
La noche de la perica.
La concha de la lora.
No sé, es una cosa rara. Es un extraño insulto.
Así pero, sí, bueno, los espectáculos. Vamos a tener a Lupillo Rivera, que desata polémica. Confiesa que una joven de 23 años lo está buscando por mensajes para tener una relación acá.
¿Para qué pues, confiesa tiene? Eso? Yo me imagino que serán muchas las chicas, de hasta de menos, que te buscan. Digo, en redes sociales te llega cualquier cantidad de cosas. O sea, Lupillo, te digo una cosa. A mí también, güey. Y yo creo que a todo mundo que tiene algún tipo de trabajo público, ya, Lupillo, también le llega.
El otro día me llegó una foto de un pene. ¿Cómo ves?
Sí. Y además de todo, erecto, Lupillo. Fue terrible. Sí, porque también me llegan, ¿no? Ondas
sí,
gays.
Sí, también de repente caen. Digo, a estas alturas del partido, cualquier tipo de piropo se agradece, provenga de donde provenga, ¿no? Bienvenido y muchas gracias. Por cierto, Nicola Porchela confiesa que estuvo saliendo con una mujer bisexual. Ah, pues padrísimo, adelante.
Padre Nicola.
¿Por qué no? Nicola tiene
ganas de salir con una mujer bisexual, pues adelante, ¿no?
Adelante,
Nicola tiene el derecho, o sea, sin duda, de salir con quien él quiera. Si Nicola tiene la curiosidad, pues adelante, ¿no? Está bien. Pues ahora sí que si Nicola tiene el antojo, ¿por qué no dárselo?
Me acordé de este jugador keniano, tiene hace ¿cuánto tiempo que estábamos hablando?
Sí, el jugador keniano tiene creo que ya como 50 años, ¿no?
El corredor keniano tiene que entrenar.
Una gran fama. Bueno, dejemos al
corredor. A López Obrador keniano. Le decían que era como corredor keniano, ¿no?
Sí, keniano tiene.
Que cómo trabaja, keniano tiene.
No, vaya que tiene, porque cómo la...
Ya. Susana Zabaleta salió con Ricardo Arjona, lo comenta hace muchos, muchos años, y finalmente lo votó. Y Bárbara de Regil expone que J Balvin, el reggaetonero colombiano, le tiraba la onda por Instagram. Bueno, ¿cómo ves, Lupillo? Y a ti nunca te escribió J Balvin.
Bueno, pero a ver, esto de estar ventilando esas cosas, ¿qué, güey? ¿Por qué? Pues todos tenemos, o sea, todo mundo está expuesto a lo mismo en redes sociales. Pones tus fotos y te ponen cosas, te dicen,
y te mandan mensajes.
Y luego.
No, pero a ti, ¿qué celebridad te ha tirado la onda por Instagram? ¿No? Que te haya mandado así, que te coqueteas.
También tenemos aquí noticias de otras cosas.
Sí, tenemos el top 10 de hoy que se va a llamar. Frases extrañas para una cita romántica.
Señor López, su mesa está lista. ¡Que no me llamo López, chinga! ¿Por qué me dicen así? ¡Es clasismo! ¡Ah! ¡La madre!
Frases extrañas para una cita romántica. Te pareces mucho a mi futura exnovia.
¡Ándale! Esa sí me gustó, güey. Estaría mejor a mi futura exesposa. Riquísima.
Todavía más. O frases extrañas para una cita romántica. ¡Fuchicaca!
¿Cuando te traen la sopa? Ok. Ahí
cuando
llega
y se sienta.
Oye, fíjate, frases extrañas para una cita romántica. ¡Uy, le vas a encantar a mi esposa! ¿Podemos sacarnos una foto? No. Pues no.
¡Fuchicaca!
Gracias, presidente.
Se quita la ropa.
Bueno,
y...
una de esas. ¡Fuchicaca! Una de esas, ¿eh? Todo se puede. Ay, bueno, ay. Si quieren participar, ya saben cómo hacerlo. Arroba la corneta FM. Volvemos.
Ahí viene, viene Camacho.
Viene Gaby Cam.
Muy bien.
Volvemos.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Villegalán.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Sí, estamos de vuelta en la corneta. Qué bonito es cuando es viernes y estás tragando camote en el corte y de pronto te manda un mensaje el productor. ¡Güey! ¡Paz! Es muy bonito.
Ahí está Gabriela Camacho, Gaby Cam.
¡Holi!
Qué gusto oírte, mi querida Gabriela.
Oye, Gabriela Camacho, te vi
Diga.
Te vi muy divertida, con coches de fórmula, además de todo guapísima, con una serie de estrellas. Platícanos un poquito dónde estabas y por qué te veías tan bien.
Claro que sí. Les cuento que no he visto nada en las últimas 25 semanas más que Fórmula 1, la película 47 veces. No, no es cierto. No, ¿qué crees? Que tuve la gran oportunidad. He estado viviendo el sueño, amigos, las últimas dos semanas.
Porque es lo que vi.
Todo aquel que me conoce,
y me ibas a invitar a conocer a Brad Pitt y no me la cumpliste, estoy muy triste.
Ya, soy lo peor, perdónenme, amigos, estaba embelesada por Brad Pitt, no pensaba en nada más.
Pero te gusta la Fórmula 1, tú eres una conocedora de
las carreras. Me encanta la Fórmula 1, entonces claro.
Con Checo Pérez, además.
Las últimas dos semanas de mi vida, este estreno llamado Fórmula 1, la película, que por cierto, si ustedes, amigos de La Corneta, y ustedes también, Eduardo Videgaray y Estaquita Picioso, quieren ir a ver esta película, tenemos una función especial la próxima semana en De Estreno, para que vayan a De Estreno MX. Pues me invitaron a entrevistar, fíjate que pues estuvo por acá el elenco de esta película aquí en México, pero Javier Bardem no vino. Y entonces mis amigos bonitos y piciosos de Warner dijeron, pues que Gaby vaya. Y yo dije, pero claro, a donde quieran que vaya yo voy.
Muy bien.
¿Qué? ¿Podemos extender Fórmula 1 a la película un año? Sí, sí a todo. Y entonces fui a Nueva York a entrevistar al señor Javier Bardem. Quien me dijo que tiene síndrome del impostor, lo cual me generó un conflicto, porque si él tiene síndrome del impostor, ¿qué nos queda a todos los demás que ganamos ni una nada?
Yo lo entiendo, a Javier, yo también siempre he padecido síndrome del impostor. Siento que en cualquier momento va a llegar un adulto responsable y va a decir, ¿qué hace este imbécil al aire?
¿Quién contrató
a
este niño?
Exacto.
¿De dónde? Te digo, oye, pero Bardem de verdad me llama la atención porque es un actorazo, ha ganado todo tipo de premios y reconocimientos, pero aún tiene el síndrome del impostor, qué curioso.
Sí, sí, curiosamente sí. Y fíjense que por allá en Nueva York fue la premier mundial de esta película, donde estuvieron todos los pilotos. Hay muchos memes en las redes sociales, los invito a que los vean porque llevo riéndome una semana de que nadie les dijo bien cuál era el dress code, ¿no? Entonces alguien llegó como monaguillo de bautizo, otro... Otro llegó, Esteban Ocon llegó vestido de tuxedo, así como si fuera la premier de James Bond y él fuera James Bond, ¿no?
Ok.
Entonces, la verdad, ahí Oli Berman llegó vestido como si viniera del partido de tenis a la graduación de la escuela. Ha sido muy divertido.
¿No
se apellida
Guita? No. ¿Berman? No. ¿No es Guita? No. ¿No es Oliver? ¿No?
No, no. Okay. No. Bueno, ¡Berman! ¡Berman!
Ya. ¡Berman!
¡Berman! Okay. Y okay. Pues eso estaba haciendo yo por allá. Fíjense que cerraron Times Square para hacer esta alfombra roja e hicieron una activación de Fórmula 1 a la película.
Ya te vi vestida con tu Nomex.
Así es. Sí, yo hice todo. Yo dije, ¿qué más se puede hacer aquí? Quiero
de
hacer
corredora
todo.
Corredora de coches.
Yo quería hacer todo. Y estaban ahí, por ejemplo, los monoplazas que se usaron para la película, que eran, son Fórmula 2. En realidad, el coche que maneja Brad Pitt en la película es un Fórmula 2. Que... tuneó Mercedes para que pareciera Fórmula 1. Estaba ahí también un simulador. Soy terrible. O sea, si manejara en la Ciudad de México no me ha enseñado nada, definitivamente. Y había muchas actividades. Y bueno, ya en la tarde fue la premier. Y yo, es que yo no quiero que se acabe Fórmula 1 la película. O sea, va a salir en plataformas y yo voy a seguir hablando de esto hasta que me muera.
¿Ya está en pantallas? ¿Ya está en cines?
Se estrena la próxima semana. Como ya les decía, tenemos una premier. Si ustedes quieren ir, vayan a las redes de @deestrenomx. Y pues ahí les regalamos boletos, pero la verdad me encantó, me gustó mucho la película, sí lo tengo que decir, y creo que está bien pensada, ya hablaremos a profundidad la próxima semana, pero está muy bien pensada, si tú
es
eres
pura
fan,
acción y corretizas de coche.
Claro, por supuesto, es, imagínate Top Gun, Maverick, que esta película de hecho
sobre
la
ruedas.
Dirigió Joe Kosinski, el director de Fórmula 1 de la película, pero... En Fórmula 1, filmada mezclando la realidad, porque aparecen las carreras de verdad de la temporada pasada, con 15 cámaras a bordo de los coches de Damson Idris y Brad Pitt, que son los protagonistas de esta película. Es una cosa, de verdad, la he visto ya dos veces. La primera la vi un poco como con ojo de tengo que trabajar, hacer entrevistas. La última la vi y yo era el
fan.
GIF... de Michael Jackson tragando palomitas. Okay. Y masticando con la boca abierta, ya sabes. Así
¿De verdad ya la viste dos veces?
Ya la vi dos veces.
¿Y la disfrutaste las dos veces? ¿Te gustó? O sea, sí vale la pena. ¿Y la historia es buena? O sea, la pregunta, aparte de grandes escenas, ¿tiene una buena trama o es nomás una película de acción?
No, sí tiene buena trama. A ver, es muy hollywoodense. O sea, creo que lo que hay que decir aquí, si eres fan de la Fórmula 1 y aún si no, es que es una película muy hollywoodense. O sea, sí está llevada al extremo en muchos aspectos.
Palomera.
No, ese es el tema. ¿No? No es palomera porque juega con... hay algo que mucha gente que no ve la Fórmula 1 no sabe, que es que es un deporte individual, pero también es un deporte en equipo, ¿no? Y dentro de las escuderías hay dos pilotos peleándose por cuál va a ser el número uno, que fue un poco lo que pasó con Max Verstappen y Checo Pérez. Y la película explora mucho este tema de la mano de un rookie, que es alguien que acaba de llegar a la Fórmula 1, un súper talentazo, que es Damson Idris, el personaje de Joshua Pierce, y un veterano que es como al que la carrera se le truncó por un accidente y entonces llega de nuevo a la Fórmula 1, pero ya nadie da un peso por él, que es Brad Pitt, que por cierto, el piloto más grande de Fórmula 1 hoy en día tiene 43 años y es Fernando Alonso, y Brad Pitt tiene 61 y se ve más joven que Fernando Alonso. No me lo explico.
O sea, así de cerquita y en vivo sí se ve muy bien Brad Pitt.
Sí, ¿qué le pasa a ese señor, oye?
Oye, ¿y huele a viejito?
No. Huele como a cítricos. No.
¿Huele rico?
Yo les quiero decir que mi esposo estuvo en esa premier y como que nada más hacía la broma a todos de, ay, no sé qué le ven, ¿no? Y ya que llegamos a la casa me dice, no, se impone ese señor, se impone.
Pues sí, wow, es Ratit.
Sí, no. Pero ¿sabes qué? Que tiene un gran elenco, está Javier
Bardem. Oye, ¿sí se lo daba?
Tal vez conmigo, no le pregunto.
¿Ya juntos?
Pues
¿ya
sí, juntos? ¿No?
Sí haría la excepción.
Ahí hay,
¿no?
Threesomes que tag se valen.
Ok, bueno.
¿Por qué no?
Oye,
¿por
qué no? Yo también es bienvenido.
No inventes ese señor. Qué cosa. Pero bueno, ya hablaremos de por qué cosa.
Oh, Brad.
Qué cosa. Oh, Brad. Okay. Bueno, ya hablaremos de Fórmula 1, la película. Les adelanto que sí es una peli para todo el mundo, que si nunca has visto la Fórmula 1, le vas a entender perfecto. Pero si sí la has visto, no te van a taruguear, te van a dar tiempo de asumir cosas. Así que ya platicaremos a profundidad.
Está bueno.
Pero hablemos del estreno de esta semana en Cinemex, llamado 28 años después, Exterminio, la evolución. ¿Ustedes vieron la primera película de Exterminio en 2002?
Yo la verdad no.
Se llamaba 28 días después. ¿No la vieron, en serio?
Entonces, 28 días después. Que si vimos la de Exterminio.
Pues es que todo el mundo la conoce como Exterminio, no
es
sé por qué.
Es que yo no la vi. ¿Cómo se llama en inglés?
No, ninguno de los dos 20, la vimos.
20 Days Later, según yo.
No sé.
Bueno, en 2002 llegó a la pantalla grande una película llamada 28 días después, dirigida por uno de mis favoritos en toda la historia del cine, llamado Danny Boyle, que nos ha regalado... historias como Trainspotting, Slumdog Billionaire, 127 horas y esta película que en su momento cambió el cine de infectados, le podemos llamar así.
El cine de infectados, el o de sea, zombies.
Exactamente, que en su momento George Romero pues fue el padre de este tipo de cine y que siempre fueron como estos personajes tontos, lentos y cuando estrenó 28 días después, que se situaba en Inglaterra, y era protagonizada por Cillian Murphy, pues te planteaban unos zombies, digamos, que en realidad no eran zombies, eran infectados, así es el término correcto, pues que eran más rápidos, que representaban una amenaza, y a partir de esa película, como que de alguna manera empezaron a construirse muchas historias de las que conocemos hoy, incluso historias que ya existían como Resident Evil, que es este videojuego y demás, fueron adaptando pues es como esta sensación de amenaza que daban los infectados en esta película, que además escribió Alex Garland. Alex Garland es el guionista de películas como Guerra Civil, Ex Machina, Warfare. Es un, así, fregón, ¿no?
Ex Machina es una de mis películas favoritas.
Es maravillosa. Y es buenísima. Hoy me enteré, tengo que confesarles, que también escribió una de mis favoritas que se llama Never Let Me Go, que es una película con Andrew Garfield y Keira Knightley, que me encanta también y es de Alex Garland. Ellos dos, Danny Boyle y Alex Garland, hicieron esta película. Pasó el tiempo, hicieron una segunda entrega que se llamaba 28, me parece que se llamaba 28 meses después. Pero ya no la dirigieron ellos, solo la produjeron. Y como que cada película ha contado una etapa de qué pasa en la humanidad cuando ocurre algo como esta pandemia de infectados que plantea 28 días después. Ahora llega a la pantalla grande y otra vez regresan Alex Garland y Danny Boyle, que para mí eso es una super garantía.
Sin duda.
Uno de los mejores directores que hay hoy, uno de los mejores guionistas también. Y ahora, lo que cuenta esta película es, ok, ya tuvimos un brote de infectados, ya la gente tiene 28 años viviendo con este brote de infectados, o sea, ya sabemos cómo sobrevivir a esto. ¿Qué pasa aquí? Y esta película lo que hace es jugar un poco con lo que hemos visto ya hoy en día con muchas historias como The Last of Us o como The Walking Dead, que es plantear que ante una situación así realmente el problema, y sobre todo 28 años después de que comienza el problema, pues ya no son los infectados, ya es la gente malora, que hace cualquier cosa por sobrevivir, que hace sus sectas, ¿no? Sus sociedades, y que cuando logran de alguna forma sobrellevar la situación, pues ya no quieren dejar que nadie más la sobrelleve, porque todo significa un riesgo más allá de los infectados, ¿no? Y esta película juega mucho con temas políticos. De hecho, Alex Garland ha contado que tomó mucho en consideración el Brexit, porque esta historia se desarrolla en Inglaterra, en una isla de Inglaterra, y lo que ocurre es que esta pandemia de infectados solamente está pasando ahí, y el resto del mundo no quiere que salgan ni que se expanda por ningún otro lado, ¿no?
Ok, los tienen ahí en ser contenidos.
Exactamente. Entonces, la verdad es que está muy interesante el planteamiento de esta película, más porque la hemos ido siguiendo ya a lo largo de, pues, digamos que tres periodos de tiempo distintos. Y esta película tiene
pero
a Cillian
no te
Murphy.
Hace acordarte mucho, perdón, Gaby, que te interrumpa. No, claro. ¿No te hace acordarte mucho así como de las épocas de la pandemia del COVID?
Totalmente, ¿sí? Claro que sí, cuando cerraron las
fronteras
y todo.
¿Estamos listos para eso otra vez? Híjole. ¿Para vernos las películas? ¿No es too soon?
No creo, porque esta película estrenó, es una continuación de otra que estrenó hace muchos años antes. Muchos años antes de que nosotros lo viviéramos. Pero sí, o sea, al final creo que sí hay un reflejo de
lo que vivimos en 2020 sí. Y 2021.
Y de, pues sí, yo creo que de todas las emergencias mundiales, ¿no? Y de cómo reaccionan los países, las personas, las familias, o sea, cada quien tiene su forma de reaccionar. Esta película tiene de protagonistas a Jodie Comer, a Aaron Taylor Johnson, a Ralph Fiennes también, que lo acabamos de ver en Cónclave.
Actorazo.
La verdad es que sí, sí tiene mucho de dónde decir es una buena película con estos dos maravillosos contadores de historias y este elenco. Y además, pues creo yo lo que les digo, es una película, es una saga que ha cambiado la forma de hacer este tipo de cine, que toca temas políticos y que pues al final del día es un poco la madre de muchas de otras historias que hemos visto hoy en día, así que esa
pues
es mi recomendación.
Buena.
Así es, 28 años después Extermino la Evolución. Por poco y no les cabe en la cartelera el título.
¿Y me tengo que fumar la primera parte o puedo verla esta de manera independiente?
Yo te recomiendo ampliamente que veas la primera parte. Es muy buena, muy, muy, muy buena. Las dos son muy buenas. La de en medio me parece que no es tan buena como las otras dos, porque como les digo, no son los mismos directores. Esta, de hecho, la produce Cillian Murphy, que es el protagonista de la primera película. Así que se la recomiendo ampliamente. Si pueden, chequen la primera también.
Suena bien, suena bien.
Así es.
¿Y tenemos algo más?
Sí, cómo no. Oiga, ¿ya vieron Mentiras? Porque todo el mundo habla de esta serie.
No la he visto.
Fíjate
todavía.
Que yo no.
Oye, a lo mejor este filme hecho.
Nos vinieron a platicar además los protagonistas, pero no, yo no he tenido la oportunidad. Yo, igual este fin de semana me la echo.
Estoy obsesionada, amigo.
Y veo la peli, la cosa esta.
Estoy obsesionada. Yo no
¿Con
sé.
¿Con qué? ¿Con qué? ¿Sí está buena?
Principalmente estoy obsesionada con Mariana Treviño, que me parece, o sea, esa mujer es espectacular.
Y está triunfando en Hollywood también, ¿no?
Sí, me parece que acaba de estrenar una película con Owen Wilson y también estrenó una con Tom Hanks hace algunos años.
Vámonos.
Mi vecino gruñón, o el vecino gruñón se llamaba, o un vecino gruñón. Érase una vez. Bueno, mi nuevo spirit animal es Lupita, la secretaria de mentiras. Todos los días me levanto cantando, casi las 8, salto a la ducha, yo no me puedo retrasar.
Ok.
De verdad, ¿han oído
la
canción de
ese personaje?
Fíjate, Mariana Treviño. Puedo
fíjate
retrasar. Exacto. Que habré de usar.
Pero las secretarias son ya una especie en extinción, ¿no? Y cada vez hay menos.
Un poco, sí.
Hay asistentes, pero ya lo que. La secretaria.
Que tomaba
así,
dictado.
Nada más, esa ya.
En las piernas.
No.
Sí, sí.
En las piernas.
Es que ya no es necesario. Hay aplicaciones que le dictas y escriben, ¿no? O sea, no necesitas una persona haciéndolo. Lo que hay ahora son asistentes, ¿no?
Ajá. Así es.
Y hay gente que se fija en sus asistentes. Digo, no voy a decir quién, ¿no? Pero. Hay gente que yo sé.
Hay gente que sí, igual, sí.
Como decía un amigo, secret, secret, I got a secret, secretaria. No,
pero bueno.
¿Cómo?
¡Fíjate! ¡Fíjate! Es que hay una parte, ¿le puedes regresar un poquito, Moy? Hay una parte de esta canción como que ya se nota la desesperación. Más adelante, primer coro. Como que primero canta, fíjate, normal. Y luego ya se dice como, ¡fíjate! O sea, de por favor, volteame a ver.
¡Voltea, carajo!
Ahí les va.
A ver, venga, venga. Aquí ya se ve enchilada.
Fíjate, ¿eh?
Ah, sí, ya. Ya es como molesta.
Sí, ya es como, ¡ya, voltea a ver, güey! Okay. ¿Qué te pasa? Bueno, mentiras. Bueno,
pues siempre está hablando de tirar la carpeta, ¿no? ¡Ay, se me cayó esta pluma! Y
casi la Sánchez, salta la ducha.
Secretaria, secretaria.
Oye, ¿cómo hay canciones de migajero?
La que escucha y calla.
Ambas. La que escribe,
qué romántico.
O sea, que no dice lo que pasa en la oficina, ¿eh? De eso habla esa canción.
Pues es la que te guarda los secretos, ¿no? La secretaria.
La secretaria. Bueno, no nomás los secretos, pero bueno.
Oh, de veras.
Qué cosa.
Ahí va. Es, eso cosa. Mismo dijo la secretaria.
Me encanta el drama de las canciones de esa época, ¿no? El pianito,
todo es muy
así.
Intenso.
Oigan, pero ahora que está de moda el término migajera, de esa gente que se conforma con migajas.
No lo había oído. Ah, migajera.
¿Nunca lo habían oído?
No, la verdad no.
Por favor, hagan un top 10 de migajeros.
Como nosotros en esta estación.
Migajeros, exacto. Nos dan migajas y aquí seguimos.
Ay, amigos,
Bueno, ahí está bien. Modo.
Y entre copa y copa me hice necesaria.
Entre copa y copa.
Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria.
Híjole.
Qué terror. Tristísima.
Hemos compartido.
¿Quién canta esto nuevo? Lo tengo en mi cabeza.
Mocedades.
Necedades. Bueno, gracias.
Oye, pero hemos compartido juntos los fracasos y los triunfos que la secretaria. ¿Por qué no le hizo socia mejor?
No, porque solo fue su secretaria.
Bueno, pues entonces, ¿qué? Pues, ¿qué
solo fue?
Querido?
Oye, pues es la guardiana de su,
¿no?,
vida.
Pero yo creo que no, y además si se la llevaba a cenar más. Y la madre, pues espérame tantito, aguántame. Y además sabía todo lo que hacía la esposa, dónde iba, dónde estaba. Ella tenía la información suficiente para satisfacer al jefe.
¡Fíjate, fíjate!
¡Exacto! ¡En tu secretaria! Ahí está.
Oye, entonces mentiras, super vale la pena. ¿Ya la acabaste?
Está muy divertida. Sí, ya la terminé. Hay mucha controversia alrededor del final, porque ustedes saben que Mentiras está basada en un musical que tiene varias versiones. Y pues la serie sí se toma algunas atribuciones. Véanla y ahí me dicen qué opinan. Yo la verdad la terminé muy rápido. Se me hizo muy divertida.
¿Cuántos episodios son?
Ay, no sé, creo que como 7, 8, tal vez. No sé, no me acuerdo, la verdad.
Ay,
pero cada episodio te va contando la historia de cada personaje y cómo se van entrelazando entre sí. Está Belinda, como ya saben, que canta espectacular en esta serie. Mariana Treviño, Diana Bobbio, Luis
Regina
Gerardo
Méndez,
Regina Blandón también, que me cae muy bien esa mujer, le mando un gran saludo.
Y es una, a mí me cae increíble, y es una actrizaza.
Totalmente, completa. Y canta súper bien, sí. Sí la había oído antes, pero no así.
Oye, Blandón es un apellido que para Regina está bien, pero imagínate, ¿es el señor Blandón? Ha de ser medio molesto.
Su papá era un actor muy famoso, Roberto
Blandón.
Señor
Blandón. Es verdad. Pero no te gustaría, yo no quiero ser
que
el
te
llegue, Blandón.
Imagínate que te llegara así en un bar, estás sentado y te llega una copa y se la manda el señor Blandón.
Y ahí estás en tu mesa todo aguado.
Nunca lo había pensado de esa manera. Afortunadamente Regina ha dignificado mucho ese apellido, igual que su padre.
Sin duda,
así
que igual
bien.
Que su padre. Yo nomás digo porque soy un estúpido y un infantiloide.
Y yo te sigo la
el señor Blandón es difícil.
Y un infantiloide también.
Por eso nos llevamos bien tú y yo, porque somos infantiloides, Gaby Camp. Pero bueno,
así
el señor
es.
Blandón.
Se me hace que hay algo más ahí, ¿eh? Más que...
también, ¡fíjate! Pero, no
¡fíjate! ¡Fíjate! ¡En tu sexo! ¡Exacto!
¡En tu colaboradora!
¡De Dora! ¡Exacto!
La morra del cine.
La morra del cine. Pues sí, la verdad, ay, hay que confesarlo, sí.
¿Cómo me
pero bueno,
bien
¿qué más tenemos,
va?
Gaby Cam?
Oigan, les quiero recomendar una serie que acaba de estrenar su segunda temporada en Apple TV Plus. No siento que sea una serie para ustedes dos en particular, pero es una serie para cierto público, diría yo.
Ok, a ver.
A mí me gustó mucho. Siento que es una serie muy enfocada al público femenino, pero igual la quiero recomendar. Se llama The Buccaneers. Esta serie se estrenó en 2023, si no estoy equivocada, y nos cuenta la historia, se desarrolla en 1870, durante la Era Dorada.
Pues eso suena bien, suena como para hombres, una película de bucaneros.
No, The Buccaneers son mujeres.
¿Ah, son mujeres?
Una femenina. Me encanta que te hiciste toda una premisa y todavía ni acabo de decir.
Bucaneros, hijos de puta.
O sea, no es.
Así nos decía de cariño.
Piratas del Caribe, en serio.
Así nos decía de cariño Nacho Reglero.
Bucaneros,
hijos de puta. ¿Pero qué?
Ay, ese Nacho, cómo me calla bien.
A mí me sigue cayendo.
Todavía me cae bien, sí, definitivamente.
Okay.
Oye,
todas
bueno,
las bucaneras, ¿qué onda?
The Buccaneers es una serie que cuenta la historia de un grupo de mujeres que son como nuevas ricas americanas. En los años, en 1870, básicamente, es una serie de época. que cuenta la historia de unas chavas que llegan a Londres a acompañar a una de sus amigas que se va a casar como con uno de estos nobles ingleses. Ajá. Y entonces, básicamente la serie se trata de este grupo de amigas tratando de adaptarse a la vida de la alta sociedad inglesa, mientras ellas pues son americanas, son nuevas ricas, vienen así como de otra cultura, de otras costumbres. Y fíjense que si ustedes han oído hablar de la serie Bridgerton alguna vez.
Me encantó.
¿Ah, sí la viste?
Pues es que vivo con Sofía.
¿Qué te sorprende? ¿Qué? ¿Está muy mala o qué?
No está mala.
Es que
no está mala, pero es muy caliente.
Es caliente y es como de época, pero hay una mezcla racial increíble en la era victoriana, hay gente negra y en la alta aristocracia, cosa que no sucedía.
¿Y hay mucho
en la realidad?
Sexo.
Sí.
Hay mucho sexo.
¿Cómo se llama?
Hay unos vestuarios increíbles. ¿Y cómo se llama? Es muy calenturiente.
Bridgerton, así es. Okay. Bueno, pues esta serie de Buccaneers creo que tiene un poco la misma onda de Bridgerton. También adapta canciones de la época actual a la serie y demás, pero se me hace considerablemente más feminista. O sea, siento que lo que muestra es un grupo de amigas que tratan de adaptarse, un grupo de amigas que buscan también hacerse de su propio nombre dentro de esa sociedad británica, que se enfrentan a las dificultades de ser mujer en esa época. Y me gusta mucho esta serie, la verdad es que...
La voy a ver.
Solo quería recomendarla porque me encanta. Es como... siento que es como una serie tipo, justo, Bridgerton, con algunos tintes adolescentes, pero no necesariamente. Y, pero como les digo, mucho más feminista. Buccaneers es protagonizada por Christine Frossett. Está Alicia Bowe, que la vimos en 13 Reasons Why. Josh Dylan. O sea, la verdad es que tiene un buen elenco. Es un elenco joven. Y acaba de estrenar su segunda temporada. Así que se la recomiendo ampliamente en Apple TV Plus. Una de mis plataformas favoritas. Porque tiene muy buen contenido original. Y si no han visto Your Friends and Neighbors, se le están perdiendo.
Uy, está buenísima también.
Está muy buena, oye. Fíjate que voy a drop namear, como dicen aquí.
Name dropear, más bien.
Eso.
Bueno, no importa.
¿Qué? ¿Qué?
O sea, sí, amentar personas, o sea, echar nombres.
Ajá. Sí. Da igual, ajá.
Lo que en Televisa se conocía como echar el emiliazo.
Entre otras cosas. Sí. O el bastonazo.
John Hamm el protagonista de Your Friends and Neighbors, estaba en la premiere de Fórmula 1, la película. Yo lo vi ahí a lo lejos.
John Hamm.
Qué gran actor ese.
Está buena la trama.
Está muy buena esa.
El güey que se queda sin chamba y para aparentar tiene que recurrir al delito. Se pone buenísima.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, pues lo digo con orgullo. Ah, no, este...
¡Ahora!
No,
esa es otra. ¡Falció popote!
Fight. Oiga, ¿puedo decir una última cosa?
Todo lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras.
No
vas.
Es cierto, el nuevo discrepo.
No, vas.
Solo quiero darle las gracias de verdad a toda la gente que escucha de estreno. Estamos sumamente orgullosos con los números que hemos tenido en los últimos meses.
Cañones, ¿eh?
Javier y yo tuvimos esta conversación esta semana que hicimos el programa y decíamos, es que ustedes no se dan cuenta, pero nos están, además de dejarnos... pues cubrir y hacer todas estas cosas para traerles la información del cine. A mí me han cumplido muchos sueños escuchando este programa y se lo debo a la gente que lo escucha. Así que muchas gracias a todos los fans de Destreno por pues creer en nosotros, por escucharnos, por aguantarme
Dioses
cantando.
Del rating.
¡Fíjate!
Pues muy bien, Gaby Camp, te lo mereces. Y también Ibarreche, porque han hecho una gran mancuerna y es un gran
Quiero
programa.
Mucho a mi compañero,
se los recomendamos mucho, la verdad.
No, y gracias a todos. Gracias. ¡Fíjate! Mariana Treviño, te amo. Solo quiero decir eso. Eres la mejor actriz de este país.
Ándale, pues. Dicho por Gaby Camp. Nada más y nada menos.
Es que de verdad es hipnótica. Me encanta verla en todos sus papeles. Es divertida, sabe hacer drama, canta increíble.
Es sensacional, estoy de acuerdo.
De verdad, no lo digo de dientes para afuera. Me parece una de las mejores actrices de este país.
Estoy de acuerdo.
La pongo también con Ceci Suárez, que también me gusta mucho como actriz.
Y Luis Gerardo es el mejor actor de su generación.
Sí, también me encanta.
No hay duda.
También me
bueno,
gusta.
Tenemos que irnos a un corte porque además viene Moisés Muñoz que nos va a decir todo acerca de Copa Oro, mi querida Gaby Camp. Yo lo sé, es qué bajonazo después de ti, pero
besos
es lo que
hay. Besos a Moisés Muñoz, me cae bien.
Ni modo, es a todo dar. Pero el top ten de hoy se va a llamar Frases extrañas para una cita romántica.
Mande las suyas, arroba la corneta FM.
No traje mi cartera.
Esa, ándale. No traje mi cartera, me echas la mano, esa me gusta, después de una cena carísima en un restaurante así que está impresionadísima con dónde la invitaste, el lugar a la que la llevaste, y chin, no traje mi cartera, flaca.
¿Traes tu tarjeta? Porque yo no traje mi cartera.
¿Qué les parece esta? Frases extrañas para una cita romántica. ¡Ay! Aquí me di a tu amigo Enrique. ¿Aquí qué? ¡A ese aquí qué!
¡A ese mero! ¡Y qué bárbaro! ¡Casi me mata! Bueno, ahí tienen... Mande lo suyo y Gabriela Camacho, Dance with the Devil.
Venga. A bailar con el demonio.
Dance with the Devil.
Gracias, Gaby Cam.
Gracias. Escuchen el estreno después de La Corneta. Bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con el gran Moisés Muñoz. Exacto, el día de hoy no estamos solos, no estamos desamparados, no somos huérfanos, tenemos un padre deportivo.
Hola, ¿cómo están? Eduardo, José Ramón, qué gusto saludarles una vez más aquí en La Corneta, hijos míos. Aquí estamos solo. Para entrar directamente.
No,
exacto.
Está solo.
Gracias, gracias, expresidente. Uh-huh. Así es, pues no estamos solos, hay mucha información deportiva, sobre todo hablando del Mundial de Clubes, de la Copa Oro que están llevándose a cabo al mismo tiempo, junto con las finales de la NBA. Hay mucha información, ¿por dónde quieren que arranquemos? Arrancamos, si quieren, con el Mundial de Clubes, ¿les late?
Venga, échale, Moy.
A mí me interesa más lo de Costa Rica-México del domingo, pero eso lo dejamos para el final.
Adelante, lo platicamos y ahorita lo platicamos. Lo que pasa es que los fanáticos, hinchas, como se les dice en el fútbol, sobre todo una terminología muy sudamericana, japoneses, hinchas japoneses del equipo Urawa, que está precisamente en el Mundial de Club, pues resulta que aprendieron español para insultar a River Plate, porque era el equipo que iban a enfrentar en el Mundial de Clubes. Y bueno, en este marco, en el marco del Mundial de Clubes 2025, resulta que hay una escena que protagonizan los aficionados del Urawa Red Diamonds y que ha generado sorpresa y debate en las redes sociales previo precisamente al enfrentamiento contra River Plate, ¿no? Ellos aprendieron a hablar español, pero al parecer solamente lo hicieron para poder insultar a los aficionados y a los jugadores de River. Vamos a escuchar a estos aficionados, a estos hinchas japoneses groseros. Y dije hinchas, no pinches. Dije hinchas japoneses groseros. Sí. Uh-huh. Que practicaron de la siguiente manera. Vamos a escucharlos, por favor.
Con gran alegría cantando.
Pero ¿sabes qué? Que es un clásico. Yo creo que siempre que aprendes un idioma, lo primero que quieres saber es cómo se dicen cosas horribles, ¿no? O sea,
sí, las groserías, ¿verdad?
Yo por lo menos así lo hago. Cuando llego a un país donde no hablo el idioma, empiezo a preguntar cómo se insulta a la gente. Porque es lo que debes de hacer a donde llegues, insultar gente.
Sí, así es. Se dice hola y digo, cómo se dice...
Exacto, hola, adiós, gracias y
tu mamá,
exactamente.
Tus nalgas, o sea, todas esas cosas son importantes poderlas expresar de manera solvente. Yo siento que es un acercamiento interesante a un idioma, el aprender groserías y vituperios.
Fíjate, ¿tú sabes, que hay una... Sí.
Tú que tienes jugaste con tantos argentinos, ¿qué es la concha de la lora?
La lora, simple, por lo que me explicaron mis compañeros, la lora solamente viene a sustituir la palabra madre para que no se escuchara tan fuerte.
Perdón.
Entonces, creo que no existe, no creo que sea la esposa del loro,
decir,
¿verdad?
La concha de tu madre es la concha de la lora.
Exactamente, exactamente. Fue lo que me explicaron a mí. Ah, okay. Nada más es un sustituto de palabra, no hay
No puedes decir,
al parecer no existe esta palabra. Pues es que la lora, ¿verdad? Creo que no existe, es ficticio.
La cotorra, la perica.
Dudo mucho que estés, exacto, solamente viene a sustituir la palabra madre precisamente para que no se escuche tan fuerte. Yo tengo una anécdota de cuando aprendí inglés, las primeras palabras que aprendí, digo, además de, ya sabes, del hola y el adiós y el gracias, uh-huh, fue una frase entera que me aprendí de memoria.
Let me blow you.
No. Esa no. Y pero cuando, si quieres, adelante. Si quieres, tú dime y nos ponemos de acuerdo cuando quieras, Eduardo.
Te tardaste, Moy.
No. Pero lo que aprendí fue lo siguiente. Miss no sé qué, no me acuerdo, era Miss Korngold, era el apellido de mi maestra. Miss Korngold. My quarter got stuck in the pencil machine. Que significa mi cora, por así decirlo, mi moneda, que es un cuarto de dólar, se quedó atorada en la máquina del lápiz. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había una máquina que dispensaba lápiz. Entonces tú metías tu cuarto de dólar, tu quarter, y girabas una, exactamente, girabas una perilla y te salía un lápiz, ¿no? Entonces, los chamacos, ¿qué hacían? Ellos decían que habían puesto una moneda y que se había atorado en la máquina. ¿Para qué? Para que viniera la maestra, abriera la máquina y te entregara tu lápiz. Gratis. Y en la mayoría de las ocasiones, exacto, nunca habían puesto una moneda, ¿no? Era simplemente el pretexto para obtener un lápiz gratuito.
Esa fue la primera frase.
Fue la primera frase que me aprendí de memoria sin realmente saber qué era lo que significaba, qué quería decir. Ellos me dijeron, oye, Moy, ve y dile esto a la maestra. Entonces me lo aprendí de memoria porque no tenía ni idea. Hasta que llegó la maestra, abrió la máquina y me dio un lápiz. Entonces ya supe qué significaba esto. Pero imagínate que fue la primera frase que me aprendí en inglés.
De ahí aprendiste la frase en inglés, quiero lápiz tola. ¿No?
O sea, no, quiero lápiz pencil gun.
Bueno, regresemos a los deportes. Exacto. Dejemos los idiomas.
Sí, hablemos ahora acerca de David Faitelson. David Faitelson, que lanza una indirecta a Cristian Martinoli. Aquí no hay audio, solamente a Martinoli y a Luis García. Aquí hay un tuit que puso David Faitelson después de esta controversia que se armó, ¿no? De que David no
está
le gustó. Está
ardido del éxito de Martinoli y Luis.
Ustedes tocaron ese tema en días anteriores, en el cual él pues hace una crítica al trabajo de Luis García y de Martinoli en torno a esta Copa
Oro
que se está llevando a cabo. Así es, hubo una contestación, ya también no sé si tuvieron la oportunidad de pasar, pero una contestación dentro de en el partido.
Elegantemente Martinoli dijo que si se trataba de periodismo también los mea.
También, sí, exactamente. Pero David Faitelson puso lo siguiente en Twitter, lo voy a leer textualmente porque no hay no hay audio nuevo, por favor, ponme ahí el fondo. Lo voy a leer, lo voy a intentar leer como dijera David Faitelson, exactamente. Ya me di cuenta que en esta y otras redes sociales consumen mucha basura. Yo no produzco desperdicios. Trato y trataré siempre de ofrecer mi mayor calidad posible. Si quieren basura, ya saben.
Algo así. ¿Por qué no produce desperdicios? ¿Ha de producir una cantidad de desperdicios diarios, David, con ese tamañazo?
¿Sabes qué pasa? Que pues yo todos, siento ¿no? que no es bueno, no es bueno ni habla, o sea, y no es efectivo criticar los contenidos de los demás. O sea, cada quien hace lo suyo.
Sí, a lo suyo, ¿qué te importa?
Y pues claro, lo tuyo. Yo jamás lo... Y menos aún si veo que es una cosa que ha resultado exitosa. Se ve uno muy mal criticando algo que ha funcionado. Porque lo que parece es que te da envidia. Yo sé que Faitelson es un gran profesional, lo conozco, me cae re bien. Pero pues, creo que aquí está cometiendo un error. Sí, porque lo que suena es precisamente eso, ardido.
Claro, suena feo. Y siempre porque vamos a llegar a esta...
Periodismo, también los meo.
Eso fue lo que dijo Cristian Martinoli, ¿no? En caso de que se quiera poner serio. Así es, pero siempre llegamos a la misma frase que se ha utilizado muchísimo en este programa, la frase célebre que ya de alguna manera han acuñado ustedes dos y comparto, que es
¿cuál?
Cada quien caga lo que quiera, ¿no?
Sin duda.
Cada quien caga lo que quiera y es muy respetable. O sea, si te gusta ese contenido, consúmelo. Si no te gusta, pues no lo veas. Y vete a consumir el producto o el contenido que más te agrade, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sin duda. Cada quien caga lo que quiera.
A mí me pareció muy buena la transmisión de estos güeyes.
¿Por qué voltear a los lados?
Me pareció una gran idea y muy bien ejecutada. Y ahora está también el Brody y Sague.
Sí, bueno, Jorge Campos estuvo precisamente en la transmisión del partido contra Surinam, que por cierto ganó México 2-0. Yo les había dicho a ustedes que se antojaba este partido para un 2-0, un 3-0, y terminó siendo el primero, ¿no? Un 2-0. Digo, a ver, era algo normal, no es
extraordinario. Debió haber sido 7-0, es Surinam.
Pudieron haber sido 4, posiblemente, 3-4. O sea, tenía México para haber anotado 3-4 goles. Bueno, al final fueron solamente 2.
Muy,
y ahí quedó, ¿no?
O como diría Cristian Martinoli, es Surinam.
Pues sí, Surinam, a ver, jugó bien Surinam al fútbol, lo hizo también República Dominicana, ya no les alcanzó para avanzar, van a avanzar tanto México como Costa Rica, el domingo
eso
estarán,
es lo que está triste, que ya están calificados los dos, entonces sí, van a llegar a negociar el Vasco y el Piojo un empate.
No creo, no creo que negocien absolutamente nada. Si llega a haber un empate entre ambas selecciones y si presentan equipos alternos, bueno, eso ya será decisión de los técnicos para dejar descansar a algunos jugadores precisamente para la siguiente fase. Pero los dos quieren el primer lugar, ¿eh? O sea, les conviene a las dos selecciones obtener el primer lugar, entonces yo dudo mucho que vayan a negociar nada. Pues porque el primer lugar siempre va a enfrentar a un segundo o posible tercer lugar de otro grupo.
¿Y sabes quiénes podrían ser o no?
En el papel, ay, honestamente en este momento no podría decirles quién. Pero sí, creo que Canadá es uno de los posibles. Creo que el que termine segundo va contra Canadá, si no me equivoco. Algo así, no estoy al 100%. Te voy a buscar la llave. El primero, a ver, me están diciendo por aquí, me está mando saludos a Rubén Rodríguez. El primer lugar va contra el San Diego, equipo
Trespecino de dos varos.
No, ¿Mano? Espérame, es donde van a jugar. O sea, jugaría en San Diego el primer lugar y el segundo lugar se iría a jugar a Minneapolis, a Minnesota. Entonces, de alguna manera, pues le conviene a México quedarse en California o regresar a California a jugar en San Diego en lugar de ir a Minneapolis, sí, ¿no? Eso le puede convenir, es un viaje más corto y habrá muchos más mexicanos en San Diego que seguramente en Minneapolis. Entonces hay esa posibilidad. Los dos quieren ganar. Ahorita vamos a presentar la nota en donde donde habla Miguel Herrera acerca del enfrentamiento contra México y que tiene sentimientos encontrados. Pero sin duda alguna, hablando específicamente de este juego, las dos selecciones quieren el primer lugar, las dos selecciones quieren ganar y dudo mucho que haya negociaciones de cualquiera de las dos partes. Así que vamos a tener un partido emocionante, creo yo, un partido en el cual pues no se van a conformar con solamente empatar, ¿no? Van a buscar sin duda alguna, y de hecho creo que México tiene mejor diferencia de goles, entonces en un hipotético caso de que empataran, a México le conviene, porque quedaría en primer lugar de grupo. Entonces Costa Rica va a buscar ganar este partido sí o sí.
A ver,
lo cual lo hace también más atractivo, ¿no?
Venga, Piojo.
Escuchemos al Piojo acerca de esta declaración, donde demuestra sentimientos encontrados.
Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar, eso no me la quita nadie, ¿no? El equipo de Costa Rica había un gran partido, que hagamos bien las cosas, que podamos resolver la incógnita que nos pueda presentar el equipo de México y lo superemos.
¡Traidor a la patria! ¡Traidor, fusílenlo! ¡Al cerro de las campanas, maldito!
No va a faltar.
¡Vende patrias! No, ¡maldito traidor! Es me parece terrible lo que acabo de escuchar, no lo acepto, no lo tolero.
¿A quién le van? ¿A Costa Rica horrible. O a México?
A Costa Rica. No es cierto, a México.
No, a México, claro, por supuesto. México. O sea, queremos que gane
¿Con
México.
¿Con quién te llevas mejor, Moy? ¿Con el Piojo o con Aguirre?
Fíjate que a Javier Aguirre no lo conozco tanto, lo conozco, pero lo he saludado personalmente, por supuesto,
o sea,
pero
mal.
Nunca me he sentado, no, es que nunca me he sentado a platicar con él.
Porque o sea, lo odias.
No, nunca me dirigió en selección, en ningún equipo, entonces no tengo una relación.
O sea, él no te quiere y tú a él tampoco.
No estoy diciendo eso, simple y sencillamente nunca lo he tratado porque
te
no
vale madre el güey.
O sea, te ignoró y por eso te vale madre, exacto.
No.
Te ninguneó.
Tampoco. Exacto, no. te peluceó.
Tampoco. Nada de eso, no, okay. Para nada. Simple y sencillamente no he tenido la oportunidad de platicar con él. Entonces, yo quiero que gane México.
¿Y el Piojo sí te dirigió?
Sí, claro. Sí. Tanto en América como en selección. Entonces,
okay. Entonces hay una lo quieres más a él.
De amistad con él.
Él
no,
sí te
no
cae bien.
A uno más a otro. Tengo una relación de amistad con el Piojo, la cual no.
¿Y
tengo
aún así
con
quieres que gane Aguirre?
Quiero que gane México, ¿entiende? México.
Que pierda tu amigo Miguel Herrera.
O sea, ¿quieres que lo humillen?
No, quiero que gane México.
Porque lo odias también, o sea, dices que eres su amigo, pero en realidad lo odias.
Que no. No
tenemos lo que opina Moisés, lo que opina el Vasco Aguirre de Moy, ¿nuevo?
No, a ver, ¿qué opina el Vasco Aguirre de Moisés?
Adelante.
No es un pinche payaso.
Ok, pues es que ahí está, ese es el problema.
Está sacado de contexto ese audio, no lo dije yo en este momento.
Sí lo dijiste, grabación. Sí lo dijiste.
En este momento, dije en este momento.
¿Qué dirías de Javier Aguirre?
No es un pinche payaso.
Ahí está. Bueno, también. Como dices, Muñoz, se oyó al aire, no hay nada más que...
Ay, Dios. Bueno,
domingo 8 de la noche, ¿no?
Domingo 8 de la noche, así es, para que sigan la transmisión donde ustedes quieran y gusten, lo que más, lo que mejor les parezca, consuman el contenido que quieren, cada quien que haga lo que quiera.
Correcto. Sin duda. Fácil. Esa es una frase para la vida, ¿eh? Es una frase para la, ¿sí?, vida, puede ser una frase lapidaria, incluso puede estar en letras de oro, en algún lugar de honor.
En mi epitafio.
No, cada quien que haga lo que quiera, ahí está. Así claro. Va a decir mi tumba. Siempre defendió la idea de que cada quien
cada
haga...
Quien...
Sí, ya sí, no jaló, sí, pero está bien, está bien.
No, sí, ya no salió como debería. Pero bien, oigan, antes de pasar a la siguiente nota, si me permiten, claro, quiero mandar un par de saludos. ¿Me permiten mandar un par de saludos?
¿De veras vas a mandar, sí, saludos?
Es que, fíjate, sí, porque tienen que ver con el deporte. A ver, quiero mandarle un saludo, por supuesto, al capitán Enrique Flores y sobre todo a su hijo Gael, que lo he seguido desde chavito, es un chavito que juega muy bien al fútbol. Y me han dado la buena noticia en este momento que ya se quedó en el equipo de Xolos de Tijuana. El próximo lunes se va a integrar al equipo de Xolos de Tijuana, un chavito que, repito, desde niño lo he seguido, su trayectoria, es un apasionado del fútbol y se está realizando ahorita su sueño que se va a Xolos de Tijuana. Dime, mi querido Eduardo.
A la verga él, firmado ya con Xolos de Tijuana, ¿esto augura una gran carrera para él?
Espero que sí, digo, está apenas en los inicios, o sea, todavía no
va a ver Gael un crecimiento personal importante en estos años a partir de esta firma.
Sí, digo, al haber Gael tenido una preparación desde suficiente, niño, pues le da las oportunidades ahora para estar en un equipo como Xolos.
Muy yo bien. Supongo que quiere ver Gael estadios llenos ahora que debute en Xolos, ¿no?
Sobre todo quiere ver Gael la posibilidad de debutar, no tanto si es un estadio lleno o no, o sea, solamente es tener la posibilidad de debutar.
Pobre muchacho, bueno, eso lo ya quiere ver Gael mucho, y su familia, ¿no? Ya, o sea, todos.
Mucho éxito a Gael, que ni tengo así el es gusto, pero le deseo el mayor de los éxitos allá en Xolos de Tijuana.
Oye, pero quiero hacerle yo
¿cómo
una
vas a ver, Gael,
también
que lo queremos mucho? Se lo tenemos que decir, ¿no?
Se lo tienes que decir, sin
lo
duda.
Te queremos mucho, que Gael, de verdad.
Así es, fuerte abrazo a Gael, muy por bien supuesto. Yo quiero hacerle una pregunta a Cristian Martinoli. Algo que le he querido preguntar desde hace mucho tiempo, pero me aprovecho este espacio para hacerlo.
¿Cómo aguanta el doctor García?
No. Cristian, si ves a Eduardo y a la estaca, ¿qué harías, Cristian?
¡También los meo!
Pues sí. Sí, no, y bien merecido, pues sí. Sin duda. Sin duda.
Por supuesto.
Ah, qué artero, ese fuiste tú nuevo seguramente.
No.
Par de culebras los dos.
No, para pero nada. Bueno. Para
oye,
nada.
Rápidamente oiga, lo de Malagón, otro, ¿no?
Vamos a lo de Malagón. Antes que eso, el otro, les dije que tenían dos saludos. El otro es para mi compadre Carlos Alcalá, también que está escuchando la corneta. Fanático de la... Le encanta la corneta, mi compadre, ¿eh?
Gracias, Carlos.
Me encanta.
Alcalá.
Así es. Saludos a Carlos, que ya me confesó en reiteradas ocasiones que le encanta la corneta.
Gracias, Carlos.
Exactamente. Así que saludos a él. Y vámonos a la nota de Malagón, porque, pues, ya sabes que cuando... Hay un equipo, una selección, pues siempre hay la competencia, ¿no? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a ser el titular? Pues en el caso de la portería, pues Malagón ahorita es quien lleva mano para ser el titular en selección. Sin embargo, está Memo Ochoa.
¿Ah,
está,
sí?
Memo, por supuesto, en selección. Y Memo, a ver, es un arquero que tiene toda la trayectoria del mundo, tiene muchísima experiencia. Y bueno, en algún momento le han preguntado a Malagón qué pasaría si llega a jugar Memo. O sea, los mismos periodistas de repente, sin querer o tal vez queriendo, crean un ambiente de competencia que en ocasiones ellos logran hacerla, que en lugar de ser sana, sea polémica. Pero le preguntaron tóxica a Malagón hacer exactamente tóxica, y eso es lo que contestó Malagón en cuanto a la relación que hay entre los porteros en selección. Vamos a escuchar a Luis Ángel Malagón.
Todo muy amena, no sé si lo han escuchado el profe, que creo que hemos conseguido o logrado formar una familia, y creo que al final del día, entre familia, pues no te puedes joder uno al otro, ¿no? Siempre habrá competencia, no, y entre más competencia existas, mejor para que ninguno de los porteros se relaje. Entonces creo que hay un buen augurio. El entrenador de porteros, Joseba, ha hecho que las cosas vayan para bien.
Gracias. Sí. ¿Quién crees tú que debe alinear este domingo en contra de Costa Rica? ¿Malagón o Paco Memo? ¿A quién pondrías?
Pues mira, volvemos a lo mismo. Para mí Malagón es actualmente el portero titular de la selección, ¿no? Y él tiene que ser el número uno. Pero ya que los dos selecciones están clasificadas a la siguiente fase, y considerando que este partido sí es importante, por supuesto, pero al mismo tiempo ya no hay en disputa la clasificación a la siguiente fase, se disputan solamente el primer lugar, podría venir la oportunidad a Paco Memo. Digo, yo no lo vería mal. No, que el Vasco Aguirre de repente pusiera a Guillermo Ochoa también para ver en qué condiciones se encuentra, cómo reacciona ahora. No,
pero fíjate que sí es importante este partido, Moy, porque me estaba diciendo ahorita sí. De nuevo que si pasa México en primero, iría en segunda fase contra Curazao.
Ajá, y si en San pasa Diego.
En segundo lugar, tendría que ir contra Canadá.
Canadá, exactamente, en Minneapolis, lo cual no le conviene mucho a México. Pero a ver, estamos hablando...
Y Canadá, hay un nivel...
Sí, hay una diferencia, abismo. Por supuesto, una diferencia. Pero también, no es que vayas a poner a un chavito, a un novato que apenas está debutando con selección.
Sí, no lo van a poner a mí, es Paco Memo.
Vas a poner a Paco Memo, que es un arquero con mundiales ya jugados.
Muchísimo.
O sea, no es ningún como novato. 17 tiene toda mundiales. La experiencia. Tiene más experiencia... en selección que Malagón y el tal Rangel juntos. Entonces, yo creo que vale la pena poner en este partido a Paco Memo, sabiendo que Malagón actualmente es el número uno y que también pues el Vasco Aguirre tiene que saber a quién se va a llevar al Mundial como opción número dos y tres, ¿no? Que para mí podrían ser estos tres que están actualmente en Copa Oro. Malagón, el tal Rangel y Memo. ¿En qué lugares van a estar? Repito, para mí, en este momento, Malagón es el número uno, pero tiene que decidir también el Vasco Aguirre quién va en dos, quién va en tres, y por ahí ¿y puede haber cuatro? Sorpresa al final. Entonces, sí, no, en cuatro no, porque no.
Siempre es importante saber quién porteros. Va en cuatro.
Es, no, pero bien. Es que no llegan cuatro porteros
al mundial. Puedes decir tú en cuatro, Moy.
No me gusta la idea, porque uno, yo ya me retiré, dos, honestamente, no aportaría mucho. A la
menos
selección.
En cuatro.
Y nunca van cuatro porteros. ¿Sí? ¿Quién me quiere ver a mí en cuatro de selección? Por favor, nadie. Ni esta
te sorprendería,
siquiera.
Seguro, sí. Uy, sí, sí, pero seguro.
No, Iniesta no creo que Iniesta. No,
de hecho, yo también, No me pierdo ese espectáculo.
No, qué horror. Eduardo, no manches. O sea, primero hablas de que quieres ¿qué fue lo primero que dijiste? Wey.
El morbo es el morbo. Hay que verlo.
A punto de comer. O sea, ¿por qué crear esas imágenes de veras, güey? Increíble.
Muchas gracias, mi querido Moy,
por
tu paciencia.
Imagen, no es una imagen que queremos tener, o sea, no, por favor.
¿Qué fue eso?
Ay, no, guácala, exactamente. Bien.
Pues nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y pues ahora sí, que como dijo el viejo sabio y amigo mío, Guangos, los dejo.
Gracias, Moisés. De verdad, muy amable. Y bueno, les recordamos que tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula Frases extrañas para una cita romántica. ¿Quién va en cuatro?
¿Quién va en cuatro?
Frases extrañas. Martinoli puede participar, ¿no? Frases extrañas para una cita romántica. Adelante, Cristian.
¡También los veo! Ok, está bien. Además, además de todas las cosas que les haces, también.
¡También los veo!
¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto!
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Moy. Si quieren participar en el Top Ten, arroba la corneta FM. Abrazo. Bien, ¿nos conectamos el lunes para comentar el partido de Costa Rica-México?
Va, me parece.
Ojalá
bien.
Y puedas, ¿no?
Ojalá puedas.
¿Tienes golf? Sí. ¿O qué chingas tienes?
Ojalá, no, golf el lunes. Es horario de trabajo, mi querido Estaca.
Es que claro, es que el golf
El golf puede venir en sábado o domingo, ¿eh?
Pues, ahora ya, días, ahora ya días trabaja.
Pues sí, ya.
Fíjate lo que lo hemos orillado. Como no se le paga, aquí se tuvo que conseguir un trabajo ahí con el gobierno. ¡Qué horror!
Pues está contento apoyando al deporte mexicano, güey.
No, eso dice, pero pues pobre, imagínate las carencias. No, qué horror.
No, de verdad.
Moisés, digo, estás haciendo una gran labor allá en tu
Una cosa
room.
No está peleada con la otra. No.
¿Estás en Tulum ahorita?
Por supuesto, estoy en Tulum y quiero comentarles que ha habido, se logró, bueno, el lunes si quieren los platico, porque hubo una marca histórica de medallas conseguidas en la Olimpiada Nacional para nuestro municipio. Se los comento el lunes, ¿no? Con ya la información.
Oye, ¿qué recomiendas allá en Tulum? ¿Qué hay que hacer un viernes en la tarde, por ejemplo? ¿Cómo hoy? ¿Qué te vas a hacer?
Una
viernes en la
playa.
Tarde. No, de hecho, el día de hoy a las 7, de 7 a 9 de la tarde.
¿Tachas en la playa? ¿Es cierto lo que dice Eduardo?
No. Sí. Tenemos el día de hoy el primer curso de actualización para entrenadores de fútbol. Que abarcan desde la categoría de 5 años hasta los 15 años. Entonces vamos a tener un curso impartido por dos exfutbolistas profesionales técnicos.
Pero ¿a dónde vas a cenar? ¿A dónde vas a beber? Yo estaba hablando de desmadre.
Sí. Ah, después de eso, pues mira, un restaurancito en la playa, en la zona tener aquí de Tulum. Hay muchos de ellos.
¿Cómo
por
se
supuesto.
Llama? ¿El que te gusta?
Yo ya tengo mis favoritos. Pues ya tengo mis favoritos. Uno de ellos es Casa Banana. Me encanta Casa Banana, por supuesto.
Y ahí te sientas a gusto a cenar.
Sí,
¿no?
Sin duda. Es que es delicioso.
¿Y qué tal chupas ahí?
Hay otros.
¿Se bebe Casa Banana, o sea, chupas grueso?
¿Qué? Pues ya saben que yo no chupo. Cócteles. No chupas.
Ustedes saben que yo no chupo.
¡Ay, por favor, Moisés! Yo he bebido contigo.
En varias ocasiones he bebido contigo. Pues sí, no es muy pedo.
Sí, pero honestamente, los que chupan gruesos son ustedes dos.
Bueno, ya, está bien. Adiós, Moisés, ya. Sí, ya
gracias, Moy. Hasta el lunes. ¡Abrazo!
¡Nos vemos! ¡Abrazo!
Bye. La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
¡Es viernes! Y el cuerpo ni lo sabe y la verdad ni le importa, sí, pero la mente sí.
Mi próstata lo sabe.
¿Ah, sí? ¿De plano? ¿Vas a estimular tu próstata hoy en la noche?
Sí.
¿Ya te convencieron de que ahora sí es? Porque lleva un rato, ¿no? Queriéndote dar ese regalo.
Sí. Pero ahí sigue guardado. No lo hemos estrenado. El regalo que me dio Iniesta, el vibrador anal, pues no.
No, está guardado.
No,
para
no
una
me gustan
ocasión.
Las contracciones naturales de la próstata.
Normales,
que se logran
sin
por
estimulación.
La estimulación externa y nada.
Mira, yo
más.
Que ya lo hice, ni te lo recomiendo, la verdad. No yo creo que te lo puedes perder. Acá. Sí. Dáselo al perro.
Bueno, pero sí, hoy es viernes, ¿no?
Bueno, sí, hoy es viernes, adelante.
Hoy hay suerte.
Mira, Eduardo, tómate una cubita, en una de esas te animas, date valor, nada más sírvele doble el ron y ya. Ese vibrador sí va ahí. La escoba de la cocina no, pero el vibrador sí.
Mejor vámonos al top ten que se llama Frases extrañas para una cita romántica, está acá. Así está acá.
Así es, está acá. ¿Cómo ves? Bueno, frase. Qué bárbaro. Híjole.
Y si supieran. Si supieran.
Tanta gente, de tantas cosas.
De verdad.
Un día vamos a hacer el último programa para ya revelar toda la verdad de todo.
Ya desahuciado.
Así es, Eduardo. Mira nada más. Bueno, frases extrañas para una cita romántica. Esta es la número 10.
Oye. ¿Y cuándo dices que ovulas?
¿Y cuándo que ovulas? Me encanta el verbo ovular. Ovular. ¿Estás ovulando? Me siento obnovulado. Ok, está bien. ¡Ay, estoy obnovulada! Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 9. Frases extrañas para una cita romántica. Oye, ¿y cuál es el estado que guardan tus órganos internos?
No, perdón.
¿Es que haría bien un empujón?
¿Cómo están tus riñones?
¿Te puedo dar un aventón?
Oye, ¿podemos quedarnos de pie? Es que la infección que traigo no me deja ni
no,
sentarme.
No. Frases extrañas para una cita romántica. Uy, le vas a encantar a mi esposa. Foto. Ok.
Güey, hay parejas así. Yo las conozco, me consta.
Sí.
Tengo amigos así.
Pero
y así se llevan y llevan años felices.
Y
felices. Sí,
es que yo
bien.
Conozco, tengo amistades que han ido ahí y ya no han vuelto. O sea, y se desgració todo.
No, estos que yo conozco.
Felices.
Y llevan muchos años. Y felices, si te lo cuentan, sí, sin problema.
¿No? Ah, pues está bueno. Está bien. ¿Y te han invitado?
Todavía no.
Pues
todavía
qué díscolos. No. Bueno, la que sigue es la número
8.
Frases extrañas para una cita romántica. Si pago la cuenta, me la chupo.
Sí, pero yo dejo la propina. Está bien. Si pago la cuenta, me la...
En
algún momento puede que funcione algo así, ¿eh? O sea,
no,
hay cosas que luego...
Es franca prostitución, ¿no?
Bueno, pero como chiste, como chistín.
Ah, como chiste, sí.
Así
muy
está
bien.
Revisando la cuenta. Híjole, salió carísimo. Pero si la pago, ¿qué onda? Me la...
Yo se las chupo.
Gracias, tú no.
Gracias,
tú estás
Ricardo
bien
Monreal, no se me antoja
tú
para nada.
Tú estás bien ahí, la verdad, la imagen me parece grotesca y horrible. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Frases extrañas para una cita romántica.
Oye, ¿Hay alguna posibilidad de que tu dentadura sea postiza?
¿De casualidad?
De pura casualidad.
Digo, porque si no, aquí traigo un martillo. La que sigue es la número...
¡6!
Entre las piernas.
Frases extrañas para una cita romántica. Pues mira, no eres Salma Hayek, ¿eh? Pero yo no soy exigente.
¿Qué? No, qué grosería es esa. ¡Qué majadería es! No eres Brad Pitt o George Clooney, pero no importa. Ando bueno, bien caldufa.
O sea, traigo hambre.
Traigo mucha hambre y no hay postre. Bueno, la que sigue es la número...
5.
Frases extrañas para una cita romántica. Oye, si primero vamos a tu casa y cogemos un rato y luego platicamos en el restaurante. O
sea, si primero tenemos sexo y luego cotorreamos.
Está bien. ¿Por qué no?
Fíjate que cuando yo era soltero, algún día cometí el error de tener sexo antes de la cena.
¿Y qué?
Y en la cena me estaba súper durmiendo, güey.
Ya no. En la plática ya decías, ya.
Es que ¿qué va? ¿A dónde va esta cena? Ya.
Es que ¿qué va primero, el caballo o la zanahoria? Esa es la pregunta, ¿no?
Exacto. ¿No? Exacto.
Vamos a la que sigue. Qué feo que seas así. No había interés interpersonal, solamente había lujuria.
Exacto, y no, bueno.
¿Y lo dijiste o te soplaste la cena?
No, me soplé la cena como Dios.
¿Fingiste interés?
Sí, no. Entonces, creo que todavía nos volvimos a ver así, pero...
Y nunca te dijo, oye, no me estabas ni poniendo
pero
atención, ¿verdad, güey?
Trabajo.
¿Pero se dio cuenta?
No sé cómo se, dio cuenta. No, o sea,
bueno, pues a lo mejor bostezaste. ¡Qué tarde es, güey! Son las 9. ¡Es tardísimo!
El postre. No, te hace daño el postre. Ya ni pides nada.
No, eso te engorda. ¡No! No.
¿De veras? No. ¿Postre?
¿Qué es eso, güey? ¿De veras? ¿Postre? ¿Qué? Eso está muy mal. Ahora, si te lo dice una mujer a ti, ¿de veras? ¿Postre, gordo?
Pues, te vale, ¿no?
Pues sí, me lo voy a comer, yo, no tú. A ti sí te caería mal.
Digo, no como
postre, pero... La que sigue es la número...
4.
Frases extrañas para una cita romántica.
Mira... Vamos a decir las cosas como son. Soy lo más cercano a un macho alfa que vas a conocer. O sea, aprovecha.
Uy, de veras. Yo creo que eso no funciona.
Más cercano a.
Se me hace que no funciona.
Migajero.
La sí, palabra no funciona. Que aprendí hoy. Migajero. Bueno, vamos a la que sigue, que no es mi agujero, ¿eh? Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Frases extrañas para una cita romántica. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué gusto conocerte! ¡Me encantan los hombres feos!
¡Órale, culera!
¡Ay, se me olvidó decirte! Nada de rasurarte, ¿eh? Porque yo lo voy a hacer con los dientes. No.
Oye, esa sí la quiero conocer. Vamos a la número...
2.
Frases extrañas para una cita romántica. ¡Ay, mira, tu mamá me acaba de dar like! ¡Ya se armó el trío, ¿no?
¿Qué? ¿Perdón? Tu mamá me acaba de dar like. Ok. Bueno, habrá gente que sí le gustan esas cosas,
¿no? Tu mamá
me
da like.
Pero bueno, ok. La que sigue es la número...
1.
Frases extrañas para una cita romántica.
Es extrañísimo, ¿no? No decir nada y esperar que funcione y que suceda algo. Es muy raro, ¿no?
Hoy es tu día de suerte, nena. No traigo urticaria. ¿Y tú?
¿No te pasó eso en la cena a la que decías que fuiste, que te estabas aburriendo muchísimo? Que...
No,
y entonces
no.
Te vi, ¡ay, qué bárbaro! Me encantan los hombres que me escuchan con atención.
No, o sea, sí le estaba oyendo, güey.
No, pero sí. Me encanta que me escuches con tanta atención. Ah, sí, perdón.
Joven.
¿Qué?
Joven. La cuenta, ¿no?
Por favor.
Lo de ella, póngaselo para llevar.
Póngaselo para llevar, güey. No,
bueno, por favor.
De modo. Así sucede. ¿Qué es esto?
A veces pasa.
Frases extrañas para una cita romántica. Te ves como una persona muy cerrada o ya tuviste hijos.
¿Qué clase de gente oye este programa que manda estas mugres?
No sé. Que conste y que se sepa, y se lo reiteramos para quien no lo sepa.
Esto lo hicieron ustedes.
Estas cosas las mandan ustedes. Nosotros solamente escogemos las que más nos hacen gracia, pero las salvajadas son culpa de ustedes. Nosotros no hemos hecho nada.
frases extrañas para una cinta romántica. Agáchese, compadre, y haga como que va a vomitar.
¡No! Si necesita pics en la garganta.
Ah, con esto. Ya, suficiente.
Con esto terminamos el programa. Muchísimas gracias a todos. Es viernes, creo que ya todo el mundo merece irse por ahí a donde quieran. Ya no regresen a la oficina, no terminen lo que estaban haciendo.
Ya,
lo vemos
¿Qué
el lunes. Sí, ¿qué más da? A nadie a partir de este momento le importa ya nada, así que ya lo saben, que el mundo se va a acabar. Entonces disfruten mucho de su fin de semana. Ahí está la corneta extendida si la quieren visitar. Tenemos, ¿qué era? ¿Rucos sabrosos y viejas fáciles o qué era?
Buenísimo.
Rucas ricas y viejos sabrosos.
Rucas ricas y viejos sabrosos, el sexo geriátrico, el sexo en la tercera edad. Súper episodio con dos personas de cierta edad que nos guiaron a la sexualidad a esas alturas de la vida. Además, una gran sexóloga que nos acompañó dándonos consejos e información acerca de lo que se nos viene a los que pues ya vamos más avanzaditos en el camino de la vida.
Así es. Se pone bueno el sexo en la tercera edad y se pone muy divertido, de verdad. Gozamos con este episodio, no se lo pierdan. En Amazon Music, la aplicación es gratis, la descargan y lo encuentran en la sección de podcasts, La Corneta Extendida. Y está acá, quiero que seas el Pokémon de mis Pokébolas.
Ok. Wow. Bueno, pues con esa horrible y asquerosa imagen, güey. Besitos a todos, en las pokebolas si quieren.
¿Cómo
y,
no?
Y nos vemos luego. Que les vaya bonito.
Anastasio, como dice.
Exacto. Los esperamos en ¿Qué Importa Hoy por la Noche? Ahí estaremos para que, si quieren enterarse del devenir político del mundo y de México, pues ahí los esperamos. Ya no sé ni qué estoy diciendo, ya me voy. Tengo clase de piano y después tengo una cita con unos martinis. Así
nos
que
vemos en la noche. No te embriagues demasiado porque tenemos programa en la noche, recuerda.
Ah, claro, tengo que ir ahí al estudio veo. En la noche. Sí,
así es, allá nos vemos.
Bueno, sí, ahí nos vemos seguro.
Feliz fin, viva México.
Igualmente, feliz Navidad, sí, feliz Año Nuevo.
Y antes que nadie, un muy feliz 2026.
Sí, que Dios los bendiga, aunque no exista.
Los quiero mucho.
Yo también.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.